En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en Jerusalén hay excesivas cosas como para hablar de ellas, pero solamente dos reflexiones breves que nos pueden llevar a la comprensión profunda de esos últimos días que pasaremos en Jerusalén y sus alrededores. Lo primero de todo es que en Jerusalén podemos ver desde la vida de Jesús lo que no tiene ninguna importancia y lo que queda y tiene importancia. Lo que no tiene ninguna importancia es el templo famoso de Salomón, es el famoso rey David, Salomón, y no tiene importancia la tierra aquella que Dios concedió a Abraham. Lo que tiene importancia en Jerusalén es el estar en las manos del Padre. Esto es lo definitivo, estar en las manos del Padre. Lo que en Jerusalén vamos a adorar profundamente es el misterio de Jesús en las manos de su Padre, abandonado totalmente a la voluntad de su Padre. Y vemos que este abandono comienza de una manera muy profunda la noche de la cena. Jesús no solo se anonadó, se despojó pues de esa gloria de Dios, ¿no?, la que dice la carta a los Filipenses San Pablo, que no retuvo el ser, ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango y tomó condición de esclavo, y así pasó por uno de tantos. Pero si ya es gordísimo que pasara por uno de tantos en su vida, el hijo de José, el carpintero, de Nazaret puede salir algo bueno, que ya es un anonadamiento muy hondo. En la última cena, el anonadamiento de Jesucristo fue de tal calibre que llevamos 20 siglos adorándolo y todavía no hemos llegado casi ni a empezar. Lleva la Iglesia 20 siglos adorando ese anonadamiento de Cristo. Y todavía, en el siglo XX, cuando hablamos de él, nos parece que no sabemos nada. Ante un poquito de pan, millones de seres humanos adorando, el anonadamiento de Dios en Cristo Jesús es tan formidable que en realidad yo creo que más que entender lo que esto es, lo que la historia ha vivido es el gran escándalo de que sea así. Cuando nos muestran en el Escorial esa forma de hace tantos siglos, incorrupta, con tres agujeros con que la profanaron, uno se queda asustado diciendo: qué barbaridad, qué barbaridad, ¿no? ¿A dónde llegó el abandono de Jesucristo? Y cuando uno da la comunión a la gente, con caras distintas, almas distintas, situaciones distintas, comprensiones distintas de Dios, uno se queda pasmado del abandono que Jesucristo sigue haciendo y sigue abandonándose a aquel que lo quiera recibir. Porque el abandono de Cristo no es que solo se hace hombre, es que se abandona al hombre, a todo hombre, de tal forma que se pone a tu disposición, se da a ti y se abandona a ti. Y tú puedes hacer con él lo que te dé la gana, como hicieron sus enemigos. Puedes hacer con él lo que te dé la gana, como hacen los amigos. Amarlo, ¿no? Pero se abandona de tal forma que es un ser totalmente indefenso ante el hombre. Esta indefensión de Dios ante el hombre tiene que tener un misterio. Este anonadamiento de pobreza de Dios para el hombre tiene que tener un misterio, porque si no, no tendría sentido. Y el misterio de este anonadamiento, de esta forma suprema de amar, no es otro que la pobreza de aquel a quien se da, el Señor. La amada del anonadamiento de Cristo es mi pobreza. Se anonada en mi pobreza y para mi pobreza, haciéndola amada, porque anonadarse significa perderse. Y Dios perdió la cabeza, claro. Enamorarse es perder la cabeza. Y Dios la perdió. Es salir de sí mismos. ¿Recordáis que comenzamos estas enseñanzas diciendo que el viaje todo consistía en salir de uno mismo? Pues el primero que empieza a salir de sí mismo es Dios. Y sale de tal manera de sí mismo que te pertenece todo a ti. Pertenece todo a tu pobreza. El anonadamiento de Dios, el perderse a sí mismo, la locura de Dios es que se enamoró de nuestra pobreza. Esa es la amada de Dios. Y anonadarse por la pobreza del hombre es una forma de amar que no lo puede entender nadie. De los que estamos aquí, nadie. Y de los que estarán y seguirán estando, nadie. Porque entender a fondo este misterio de cómo ama a Dios y cómo se abaja a Dios y cómo sale de sí y se pierde y se pierde en la infinita pobreza del hombre para florecer en ella, esto es, bueno, pues en esto consiste la adoración, que es la pobreza de la pobreza, es lo supremo que hay. En este mundo adorar es por parte del hombre y como don de Dios lo supremo. La suprema pobreza de Dios y la suprema pobreza mía, porque ante la pobreza de Dios, ¿qué puedo tener yo? Nada. No tengo nada. Dos extremas pobrezas juntas. Eso es adorar. Y ahí es donde se revela de una manera hondísima el amor de Dios. Por eso vemos que en la Eucaristía comienza ya el abandono. ¿Recordáis cuando la conversación con el Padre, ¿no? Y dijo: "Heme aquí, envíame". Pues aquí lo tenéis y sigo. Soy el enviado, el anonadado, el enamorado de vosotros, el que como que deja de ser Dios para ser hombre y le podamos ver y tocar, y luego la forma de quedarse entre nosotros es tan impresionante que yo creo que no hay ningún hombre, por pobre que sea, que no se sienta algo más que Jesucristo anonadado entre nosotros. Es decir, no hay pobre de la tierra que pueda excluirse del amor de Dios. No existe eso. Porque por más pobre que uno sea, más pobre es Jesucristo en ti. Más a más se ha bajado, más se ha anonadado, más se ha perdido. Por eso Jerusalén en el fondo es perderse. Mi pobreza en la pobreza de Jesucristo que se me entrega, y en la riqueza de Jesucristo que se me entrega. Si nos perdiéramos en Jesucristo, en Jerusalén, sería único ya este viaje. Sería maravilloso. No, perdidos, totalmente perdidos. Despojados de nosotros mismos y perdidos. Y encontrados por el que viene, ¿no? Por el que viene. Por el enamorado que se enamoró de nuestra pobreza y no ha parado hasta que le entendamos. Todavía no hemos entendido nuestra pobreza de modo suficiente para entender la pobreza de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso nos quedamos en el rito y por eso nos quedamos en la misa a cinco voces o en el altar mayor o en la reunión de los hermanos, que también está bien. Pero encontrarse con el pobre en mi radical pobreza, que eso es la Eucaristía, el abandono, se abandona a ti en pobreza total, eso es un misterio que hay que pedir a Dios nos lo vaya revelando. Todavía estamos dando vueltas alrededor del castillo que decía Santa Teresa de Jesús respecto de la Eucaristía. No hemos entrado. Entrar en la Eucaristía es también entrar en el abismo del hombre y en el abismo de Dios. Dos abismos, uno de pobreza y otro de misericordia. Y que se encuentran en el abismo, en los infiernos, allí se encuentran. Porque allí es donde nos encuentra el Señor. Y la siguiente escena, bajando alrededor de la muralla del templo, por donde bajaremos, pues está Getsemaní. Y Getsemaní es el abandono, ¿no? Padre, yo me pongo en tus manos. La primera vez que yo fui allí estaba cantando esta canción un grupo de la Renovación de Cuba, y lo tocaba una chica con un acordeón, y yo me fui a un lado allá donde hay una corona de espinas inmensa alrededor de la roca y cuatro o cinco palomas adorando totalmente inclinadas sobre la roca, y me puse a gemir porque yo estaba viendo desde allí arriba donde está el Calvario. Y alguien estaba diciendo allí: Padre, me pongo en tus manos por ver. Y me pongo en manos de los hombres. No. Es decir, si en algún lugar del mundo nos podemos encontrar en Jesucristo, yo creo que es en Getsemaní. Es un lugar de privilegio, donde la voluntad de Jesucristo, por obra y unción del Espíritu Santo, pudo decir sí a la voluntad del Padre. Y digo por obra del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús, si acabamos de decir que se anonadó y se hizo pobre, de pronto vamos a hacerle rico y le decimos: es que puede todo. No, sigue sin poder nada. Y por esa razón tiene que ser ungido por el Espíritu Santo para poder decir sí, ¿no? Y de hecho, le ungió con tal poder que yo creo que el resto de la pasión prácticamente como que no se hubiera enterado. En el sentido de voluntad, me entregué definitivamente. Eso fue Getsemaní. Entregarse definitivamente a la voluntad del Padre, que es amor. Y por eso Getsemaní para nosotros es un huerto lleno de frutos. Getsemaní significa huerto lleno de frutos, no significa lugar maldito, no significa lugar terrible. No, lo que significa lugar terrible es el torrente Cedrón, que está entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Pero el huerto de los Olivos es un huerto siempre es un huerto de frutos, ¿no? Un huerto untuoso, que dice la liturgia, untuoso. Ya sabemos lo que es untuoso, ¿no? Que da frutos maravillosos. Es decir, abandonarse a la voluntad de Dios, que es amor, produce amor. Por eso, todo es gracia para aquel que se abandona a la gracia. Todo es gracia. Si te abandonas al amor de Dios, los frutos que se producen son frutos del amor de Dios. Efectivamente, en Jesús comenzaron a producirse. Padre, pase de mí este cáliz, pero si tú no lo quieres, sea así. Fue ungido por el Espíritu Santo e inmediatamente se levanta y dice a los discípulos: vámonos, deprisa. El amor tiene prisa. Estaba conducido por el amor a Jesucristo, estaba conducido ya, ¿no? Hasta tal punto estaba conducido por el amor que cuando vino Judas, que sabía que la había vendido, le dice: amigo. ¿Veis cómo Jesús, el pobre, comienza a vivir el Evangelio? Porque el Evangelio es amar a los enemigos, ¿no? El Evangelio es amar a los enemigos. Amar a los amigos, bueno. No, es amar a los enemigos. En eso consiste el Evangelio. Y Jesús, inmediatamente que nace de la voluntad del Padre, que nace del amor de Dios, viene Judas a entregarlo y le dice: amigo. Y cuando le dice amigo, no se lo dice en broma, y tampoco se lo dice en plan cínico. Si le dice amigo, es que le toma como tal. Por su parte, al menos, yo os he revelado todo lo que yo soy y sé, os lo he dado a conocer, por eso os llamo amigos. El que ha nacido de la voluntad de Dios no puede más que amar. El que nace en Getsemaní de la voluntad del Padre solo puede amar ya. Solo amar es mi ejercicio, dijo alguien, un hombre como nosotros, ¿no? Que ya no guardo ganado, cuando salí de este lugar ya no guardo ganado, ya no tengo otro oficio. Solo amar es mi ejercicio, dijo San Juan de la Cruz, ¿no? Por eso Getsemaní es, vemos que es el anonadamiento, es el ponerse definitivamente en manos de otro. Pero ese otro en el que tú te pones en sus manos es el amor. Y por eso el gesto de Jesucristo saliendo de Getsemaní fue para amar, no fue para otra cosa. No fue para defenderse. Yo podría pedir a mi padre que enviase aquí no sé cuántas legiones de ángeles y os haría un polvo a todos. Pues no lo voy a hacer, porque yo he nacido de la voluntad de Dios, que es amor, y solo puedo amar. Eso es fantástico. Salir de Getsemaní así es fantástico. ¿Por qué? Porque al salir de allí y ver el Calvario arriba, se ve de otra manera. Y al ver nuestras cruces, probablemente las veremos de otra manera. Y al ver a los demás, se les ve de otra manera. Porque el primero con el que se encuentra a Jesús, saliendo de aquel lugar untuoso, fructuoso, fue con un enemigo, con el que le entregaba. Y bueno, se dejó dar un beso y le llamó amigo. Y si se hizo hasta el final: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay ni un gesto de Jesucristo que no suponga amor a partir de este momento de Getsemaní. Por eso Getsemaní tiene un secreto: es el huerto del Espíritu Santo. Eso es Getsemaní, de donde nacen frutos en nosotros por obra del Espíritu Santo, cuando Dios nos da, el Espíritu nos da, abandonarnos a las manos de Dios. Hay un gran abandono a Getsemaní, un enorme abandono. Yo me pongo en tus manos. Pero la respuesta a ese abandono la sabemos: prisa por amar a la gente. De Getsemaní Jesús salió con prisa por querer a todos. Y bueno, cuando los hombres le juzgaron, pues dice la Escritura que no dijo nada. No dijo nada. Un hombre que no dice nada cuando le están condenando a muerte, pues nos sugiere que algo pasa por su corazón, ¿no? Algo pasa por dentro. ¿Qué pasaba por dentro de Jesucristo cuando le estaban juzgando unos hombres que no eran nada ni nadie? Pues simplemente, yo he querido a los hombres en su pecado y soy juzgado por su pecado y me dejo juzgar. Yo me dejo juzgar por ti. Esto es Jesús ante Pilato. No sé si os habéis dado cuenta. Dice que obedeció a aquel que juzga justamente. Jesucristo era juzgado justamente. ¿Y por qué era juzgado justamente? Como dice la Escritura, el que no tenía pecado fue juzgado justamente. ¿Por qué? Porque fuimos juzgados en él todos nosotros, y nosotros sí éramos motivo de juicio. Se dejó juzgar por aquel que juzga justamente. Sí, sí, acepto el juicio. Yo he amado a los hombres en su pecado, ¿no? Y soy condenado. Lo acepto. Pero estar aceptando Jesucristo a mí, mi condenación, ¿no? El ser juzgado yo justamente por mi pecado, supone que ha sido destruido todo juicio sobre el hombre. Es la defensa más impresionante del pobre, del hombre y del pecador que yo conozco, la que hizo Jesús cuando fue juzgado. Si yo fui juzgado en él, nadie podrá juzgarme. Si fui condenado en él, nadie podrá condenarme. Mujer, ¿alguien te ha condenado? Es fantástico ver la defensa que hace Jesucristo del pecador. Desde que fue juzgado justamente en su cuerpo de carne, porque Pablo dice, fuimos salvados en su cuerpo de carne. Desde que fuimos juzgados en su cuerpo de carne, desde ese momento ya nadie nos podrá juzgar. Nadie. Es más, dice el Apocalipsis, ¿no? La Escritura dice, ha caído el acusador que acusaba a los hermanos día y noche ante el trono de Dios. Ese ha sido derribado, ha sido destruido, ha caído. Esto es formidable. Ya no hay nadie que nos pueda acusar de verdad, que nos pueda condenar. Hemos sido juzgados y condenados en el cuerpo de Cristo, en su carne, y por lo tanto somos libres de todo juicio. Para la libertad habéis sido creados, dice Pablo, para la libertad. Pero ¿quién nos hace libres? ¿Quién nos hace libres de todo juicio y de toda condenación? Aquel que fue juzgado justamente por nosotros. ya no hay más juicio sobre el hombre. Y entender esto desde el Espíritu Santo es estar libre ante este mundo, ser totalmente libre ante este mundo. ¿Para qué vale un juicio humano? ¿Para qué? No vale nada. No vale nada. No condena a nadie. No tiene poder alguno. Solo tiene poder para el que se deja juzgar creer en Jesucristo, diciendo: estoy libre de todo eso. ¿Por qué? Porque creo en Jesucristo, en el que fui juzgado y condenado, pero ya no debo nada, soy libre de eso. El juicio del mundo solo vale para hacernos santos, y a los que juzgan para perder el tiempo, porque no entienden que eso ya ha sucedido y el juicio de este mundo ha pasado. Ha caído el acusador que acusaba a los hermanos día y noche ante el trono de Dios. ¿Quién nos acusará? Leed el capítulo 8 de la carta a los Romanos. ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó y está intercediendo por vosotros, ese os va a acusar? Ni la vida ni la muerte, ni los principados ni las potestades, ni otro poder alguno, ¿no?, podrá separarnos ya de alguien que nos ha amado tal como éramos y nos ha hecho hijos y nos ha rescatado de una esclavitud más fuerte que nosotros mismos. Y por eso Pablo dice: ya habéis resucitado. Que no es que va a suceder. ¿Por qué? Porque ha resucitado aquel que no puede ser condenado por nada. Ya está en él la vida. No le pueden condenar a ninguna forma de muerte. Es maravilloso, después del Getsemaní, ir camino del Calvario y pasar por donde Jesús fue juzgado, el Hipóstrotos, una sala enorme con unas losas inmensas del tiempo de los romanos, y decir: aquí me hizo el Señor a mí libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? De todo poder. No, del poder del enemigo y del juicio del mundo. Me hizo libre. Es formidable esta experiencia, ¿no? Vivirla, ¿no? Me hizo libre. El Señor me ha amado tanto, me ha defendido tanto, se puso en mi lugar para hacerme tan libre como Él, el Hijo. Por eso dice Juan: no tengáis espíritu de esclavos, tened espíritu de hijos, pues lo sois, pues lo sois. ¿No dice eso Juan? ¿Por qué dice pues lo sois? Porque nos ha hecho tan libres como Él mismo. Y esto significa vivir sintiéndose uno asumido en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Y si no nos sintiéramos así, dice Pablo, pues todavía seríais esclavos, ¿no? Y la muerte de Cristo no habría servido para nada. Un lugar de abandono, ¿verdad? No dijo nada, le juzgaron y no dijo nada. Para nosotros es el cielo. Yo ya fui juzgado, fui condenado, pero en aquel que es la vida. Saber esto es fantástico. Por eso no tenemos bajo el cielo nadie, ni nada que nos pueda salvar a no ser Jesucristo el Señor. En Él hemos muerto y en Él hemos resucitado. Y eso es obra suya. Bien. seguimos un poco camino del Calvario hacia arriba y vemos que pues en la cruz se pone en sus manos y se abandona. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y al lado de donde murió el Señor, a unos 20 metros, 20 y 30 metros, había un sepulcro excavado en una roca que nadie había usado. Y allí, a mí me impresiona mucho ese lugar, y de hecho, las cruzadas y todas las búsquedas de Occidente iban a buscar el Santo Sepulcro, no otros lugares. Pero, ¿por qué buscarían el Santo Sepulcro si en ese sepulcro no hay nada? ¿No? Es que es curioso esto. ¿Por qué buscaría Eteria, esa monja gallega de los primeros siglos, que fue ella sola por allá a buscar, nos cuenta todo aquello, ¿no?, el Santo Sepulcro, si no había nadie allí? No, hay un misterio ahí precioso en el sepulcro que, bueno, pues es el que ahora mismo vamos a ver, ¿no? Vosotros veis que esto es pura pobreza. Esto no es más que pobreza, vamos, esto es un poquito de harina que da un poco de agua. ¿Y qué es esto? Nada, ¿no? Nada, no lo sabe. Y vosotros veis a Jesús en el sepulcro abandonado, es un cadáver, ¿no? Un cadáver, no era nada, no era nada. Esa es la pobreza suma del hombre, ¿no? La pobreza suma del hombre es cuando ya no es nada. Por lo tanto, la curva de pobreza del hombre máxima se da en el sepulcro, ¿no? Donde eres todo pobreza, ¿no? Pues aquí es donde está el misterio. La pobreza total de Jesucristo, que es la pobreza total del hombre, morimos y no somos nada, 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 ¿no? Está en las manos del Padre, porque el Padre hizo alianza con la pobreza del hombre. ¿No lo sabéis esto? Con un vientre estéril de Sara. ¿No habíamos oído esto? Hizo alianza con la pobreza. Esta es la alianza. Y en el sepulcro somos pobres, la pobreza total. Ah, pero una pobreza con la que Dios ha hecho alianza. Ha hecho boda. Y la forma de boda con la pobreza total, que es un cadáver, ¿qué es? La resurrección y la vida. Esa es la alianza. La boda de Dios con nosotros tiene un hijo, la resurrección de Jesucristo en nosotros, en nuestra pobreza. Nuestra pobreza ha dado a luz un hijo, a Jesucristo resucitado. Y ahora yo creo que sí se puede entender aquello de la eterna y nueva y eterna alianza, ¿no? La pobreza total de Jesucristo, como la mía y la de todos nosotros en el sepulcro, es una pobreza amada con la que el Padre hizo alianza, y una alianza de fecundidad. La fecundidad de la alianza del Padre con nosotros es dar a luz en la muerte del hombre al que es la vida. Esa es la alianza, dar a luz a Jesucristo. La pobreza del hombre total da a luz a Jesucristo, eso es resucitar. Por eso es un lugar único, ¿no? Porque le vemos y está vacío. Allí hubo la pobreza suma de Jesucristo, pero amada por el Padre, ha resucitado. No busquéis entre los muertos al que está vivo. ¿Vivo por qué? Por la alianza de Dios con la pobreza del hombre. Es tremendo ver que Jesús en el sepulcro estaba en las manos del Padre. Estaba descansando en las manos del Padre, ¿no? Y esa alianza eterna que siempre será, tuvo poder de dar vida. Y la tiene en todo hombre, ¿no?, que cree en el que es la vida. Aquella vieja alianza de Dios con Abraham y su esterilidad, su pobreza, ¿no?, la vemos ahora en Jesús. Por eso hay un aspecto de Jerusalén que ojalá el Señor me lo revelase: el abandono, ¿no?, en las manos del Padre. Porque este abandono es la suma fecundidad, es lo que lleva a la resurrección y a la vida. Y hay otro aspecto en Jerusalén, pero no le comentamos porque ya tenemos de él bastante experiencia. ¿Qué quedó en Jerusalén después de todo eso? Una comunidad nacida del poder del Espíritu Santo, que es la forma de quedarse Dios entre los hombres, ¿no? Al fin y al cabo, lo que quedó en Jerusalén cuando predica Pedro después de Pentecostés, ¿qué es? La obra del Espíritu Santo, ¿no? Es una comunidad que celebra a Jesucristo, cree en Jesucristo, se ayudan a vivir, ¿no?, y que ha continuado a lo largo de la historia y de los siglos hasta esto que estáis viendo. Por lo tanto, todo lo demás de Jerusalén pasó, ¿no? Piedra sobre piedra, ¿no? Quedará piedra sobre piedra. ¿Qué es lo que quedó de la resurrección de Jesucristo? Esto: la iglesia, el pueblo de Dios, esta comunidad. Somos el milagro de Jerusalén es una comunidad, es el pueblo de Dios, ¿no? Pero de esto tendremos tiempo de hablar por allá. Bueno, pues no digo más de eso, porque sería seguir mucho y además no. Viviremos viviendo allí, pero el fondo de las cosas yo creo que va por ahí, ¿no? Pues que no sirva. Pedimos al Señor Jesús que danos esta palabra, la unja en nuestros corazones para que dé fruto.